Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos empezado, como todos los días, con esta oración que nos sirve para tomar conciencia de que estemos donde estemos, estamos en compañía del Señor. Y le hemos dicho que creemos que está aquí, que nos está viendo, que nos está oyendo. Realmente es fuerte. Tú, Señor, que me ves y que me escuchas. También te he pedido perdón de mis pecados, porque los pecados son como una barrera que me dificultan la comunicación contigo. Y también te he pedido gracia, he acudido a la Virgen, a San José, a mi ángel de la guarda. Pero las primeras palabras que hemos dicho son: Señor mío y Dios mío. ¿Sabes quién las pronunció por primera vez así? Seguro que sí. Fue uno de los apóstoles, Tomás, Santo Tomás. Estas palabras suyas vienen recogidas en el Evangelio de la misa de hoy. Estamos celebrando su fiesta y por eso podemos recordar un poco su historia. Tomás era uno de los 12. Había hecho, como los otros, milagros, había expulsado demonios. Tenía, podemos verlo por las páginas del Evangelio, un talante fogoso. Era un hombre lanzado. Por ejemplo, cuando Jesús anuncia su pasión y su muerte, ¿sabes lo que dice? Pues dice: vamos también nosotros y muramos con él. Estos eran sus deseos. Pero la realidad más bien era otra, porque cuando apresan a Cristo, huye como los demás. Y al morir Jesús, queda profundamente desilusionado. No sé si alguna vez has tenido una desilusión grande en tu vida, ese gran sueño que tenías que se viene abajo. No sé, algo que te hacía muchísima ilusión de pequeño y que pensabas que te regalarían por tu cumpleaños, y en lugar de eso que te hacía tanta ilusión, te regalan una calculadora Casio para que resuelvas problemas de matemáticas. Desilusión total. Pues a Tomás se le desvanece el gran sueño de su vida. No sé, como si a alguien se le cae ese frasco de colonia tan valiosa que le han regalado y que va dosificando cuidadosamente. Un resbalón, se cae por los suelos y se pierde para siempre. Tomás se había llevado el gran chasco de su vida. ¿Y qué es lo que hace? Pues intenta pasar página cuanto antes. Intenta olvidar todo lo que ha vivido, desconectar de los otros 10 que quedan. No es que se lleve mal con ellos, pero quiere dejar atrás todo eso. Quiere empezar una nueva vida. Ve a los otros como unos ilusos, como unos ingenuos. Ellos no entienden, según él, que todo eso ya ha acabado. Pero no había acabado. Jesús se les aparece. Pero Tomás no estaba con ellos. Estaba en su nueva vida, en sus nuevas actividades, en sus nuevos negocios. ¿Sabes a lo que se dedicaba entonces? Pues había montado una tienda de bolsos de piel de camello. No, bueno, de esto no tengo seguridad, pero pienso que a lo mejor le pegaba. Los 10 eran felices. Habían visto de nuevo a Cristo. Y enseguida se van a buscar a Tomás. Hace poco leí que este fue el motivo por el que estos 10 no se van inmediatamente a Galilea, como les dijo Jesús, porque no podían dejar a Tomás atrás. Lo buscan, irían a su tienda, él estaría muy ocupado atendiendo clientes, proveedores, y cuando le dicen que han visto a Jesús, no puede contener una carcajada. Sois unos ilusos, sois unos soñadores, les diría, y también le recomendaría buscarse una nueva ocupación como había hecho él. Pero ellos vuelven a insistirle. Y Tomás se planta. Se planta hasta tal punto que les dice: si no veo sus llagas y meto mis dedos en su costado abierto, no me creeré que es él. No es que Tomás fuera un impertinente, es que la decepción que se había llevado era demasiado grande. Pero Jesús vuelve a aparecerse, y esta vez sí que está Tomás. Y el Señor le llama. le muestra sus heridas y su costado, le invita a meter los dedos. Hay muchas representaciones de esta escena. Yo pienso que Tomás no llegó a meterlos porque sabía que era Jesús. Y en ese momento cae al suelo y le dice estas palabras tan hermosas con las que hemos empezado. Señor mío y Dios mío. Es un acto de fe expreso en la divinidad de Jesús. Pero Jesús le dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Significa que son bienaventurados los que se fían de su palabra sin estar pidiendo todo tipo de pruebas. A veces nos pasa un poco que vamos pidiendo pruebas al Señor. Le pedimos demostraciones, manifestaciones. Queremos oír una voz nítida cuando Él ya nos ha hablado por otros medios. Cuando ya nos ha hablado, por ejemplo, a través del Evangelio. Pues Jesús, si miras mi corazón, ¿cómo es mi fe? Pues me gustaría que fuera más grande, pero me di cuenta, Jesús, de que la mía muchas veces no llega ni siquiera al tamaño de un grano de mostaza. Me venía a la cabeza un suceso. Cuentan de un pueblo donde llevaban bastantes meses de sequía y entonces decidieron hacer unas rogativas para que lloviera. La necesidad era inminente. Y el sacerdote del pueblo, les invitó a tener fe y a celebrar una misa para pedir la tan necesitada lluvia que les hacía falta. Pero nada más salir el sacerdote a celebrar la misa, se llevó una gran decepción. Porque les dijo, os hablé de pedir con fe, confiar en Dios y ninguno de vosotros ha traído paraguas. Bueno, pues es verdad. Quizás faltaba fe ahí. ¿Qué distinta es esta fe de la fe de los santos? En una ocasión escuché de un obispo que estaba trabajando en la Escuela Diplomática Vaticana y que tenía a su madre que se encontraba bastante mal y estaba pensando hablar con el Papa para comunicarle su decisión de renunciar a su cargo y así poder atenderla. Cuando por fin se decidió, recibió una llamada para que fuera a ver al Santo Padre, a Juan Pablo II. Y cuando se presentó delante del Papa, nada más entrar, el Papa le comunicó que quería nombrarle nuncio de un país. Él puso cara de, bueno, lo siento mucho, pero... y le contó la decisión que había tomado. Y cuando terminó, el Papa le preguntó, ¿solo eso? Pues lo que vamos a hacer es ahora rezar los dos juntos un Ave María muy despacio, para que su madre se recupere. Cuando terminaron, el Papa le dijo, ya está solucionado. ¿Hay algún otro problema? Y efectivamente, su madre se curó en ese momento. Y es que la fe mueve montañas, pero para eso es preciso tenerla. Nosotros tenemos motivos porque Dios ha actuado en tu vida, en mi vida, como también actuó en la vida de Tomás. El propio Tomás, como hemos visto, había hecho milagros. Pero cuando muere Jesús, se olvida de todo eso. La decepción que se ha llevado tira por tierra todas esas cosas. Pues también a veces nos pasa a nosotros que nos olvidamos fácilmente de esa actuación que Dios ha tenido en nuestras vidas. Y al final nuestra fe acaba siendo un poco escuchimizada. No pasa nada. El Señor sabe que somos así. Pero vamos a pedírsela. Vamos a pedirla porque para un cristiano la fe es fundamental. Es tan importante porque la fe es como la gasolina para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Si recuerdas, es lo único que pedía Jesús para poder hacer milagros. Jesús no tenía tarifa, no cobraba. 5.000 rupias por curaciones, 15.000 por resurrecciones. ¿Te imaginas? Jesús nunca pidió dinero, pero pedía fe. ¿Cuántas veces nos dice esto el Evangelio? Viendo la fe de ellos, viendo que tenía fe para ser curado, o no pudo hacer allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Si nuestra fe es pequeña, Dios podrá actuar poco en nuestra vida. Sin fe, sus manos no pueden sanar. Sin fe, sus palabras no calan. Una vez paseando por Roma, cerca de lo que se conoce como el cementerio de verano, me encontré con una casa que cuando te asomabas veías un reloj de sol. Y este reloj de sol tenía la siguiente inscripción: tú eres sin fe como yo sin sol. Es verdad, un cristiano sin fe es como un reloj de sol sin sol. Por eso, Jesús, hoy quiero pedirte una fe más grande. Una fe más grande para saber verte, verte detrás de los sucesos de mi vida. Para saber escucharte, escuchar tu voz en mi corazón. Para saber descubrir lo que quieres de mí, no solamente en mi vida, sino también en mi día. No sé lo que te pedirá a ti. No te hablo únicamente que también de cosas grandes. Te hablo especialmente del ordinario, de lo que quiere en este momento que mejores. Te aseguro que si sabes decirle que sí, si te sabes fiar, serás muy feliz, como lo fue Tomás cuando por fin se decidió a creer. Y cuando a ti y a mí nos cuesta un poco confiar en el Señor, es el momento de acudir a la Virgen. Ella es maestra de fe. Ella creyó cuando ningún otro creía. Creyó cuando Jesús estaba en la cruz. Pues, madre mía, te pido que hagas de mí una persona de fe como lo fuiste tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.